Sextos, bienvenidos. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Sed todos bienvenidos en un programa en el que vamos a hablar sobre el Sáhara Occidental. Precisamente así se titula la obra que hoy tenemos ahora mismo encima de la mesa, que se llama Sáhara Occidental, 40 años construyendo resistencia. Una obra que viene respaldada por el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental. Un libro eminentemente jurídico, que es desde el ángulo en el que se intenta abordar la problemática del Sáhara Occidental y del que estaremos hablando con uno de sus autores, como es Ana Camacho, la periodista, en el que ha participado con un capítulo que se titula El Frente Informativo en el Conflicto del Sáhara Occidental, estrategias para ocultar la verdad dentro y fuera del campo de batalla. Así que estaremos con Ana Camacho en breves minutos. Pero eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad informativa que ya nos están preparando nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y como siempre, un poquito antes de la agenda de actualidad, que hoy viene cargada de actividades muy interesantes. Así que vamos a hacer este camino por las cálidas costas de África. Como siempre, mecidas por los ritmos más refrescantes. Así que no os lo perdáis, estar con nosotros, porque esto es, y aquí comienza, Africanía. Pues en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Las ONGs nacieron hacia 1840, cuando tuvo lugar la reunión o Convención Mundial contra la Esclavitud. Activó un movimiento internacional para acabar con la esclavitud y nacieron varias ONGs. Las ONGs hoy día tienen un papel más oficial en cuerpos internacionales. En la Unión Europea, en África y en otros continentes, el desarrollo de las ONGs en la última década ha sido espectacular. Desarrollan programas de cooperación, de sanidad, educación, bienestar, aunque el papel más característico de la mayoría de las ONGs es el servicio humanitario o la ayuda asistencial. Vienen varias preguntas relevantes a la mente. ¿Por qué se han multiplicado de forma espectacular las ONGs, tanto en África como en América Latina y en Asia, cuando aumenta al mismo tiempo la desigualdad social y el control y abuso de recursos en nuestros pueblos en vías de desarrollo? ¿Por qué existe tanta duplicidad en los servicios de las ONGs? ¿Por qué en vez de trabajar para dejar de ser necesarias, las ONGs siguen multiplicándose, contribuyendo a perpetuar el síndrome de dependencia y de complicidad con el sistema financiero actual? ¿Por qué las grandes ONGs de la ONU y las internacionales cuentan con el apoyo económico de muchos gobiernos? En África Oriental existen unas 640 ONGs, en Uganda solamente hay 430. De ellas solo vemos trabajar sobre el terreno unas 15. Las más valoradas son, por la población, Manos Unidas, Cáritas, Servicio a los Refugiados, Troquera, Misio y Miserior. Los gobiernos y poderes financieros hacen la vida imposible a tantas personas en los pueblos de origen y luego venimos fácilmente con la ayuda asistencial. ¿Quién sigue acaparando más y más tierras y recursos en África? Las grandes fortunas siempre se amasan a costa de los pobres. ¿Por qué existe tanta ayuda humanitaria y tan poca justicia social? La mayor asistencia a las personas empobrecidas es un poco más de justicia solidaria, para que no sea necesaria tanta ayuda asistencial. Lo que importa es trabajar por un mundo más justo y solidario donde todas las personas puedan trabajar y vivir con dignidad de su esfuerzo.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
عشان ما حبش من قبله طول الحياة بحب عيني عشان عارفه انه الحياة في بعدك عني لا مش حياة وحب روحي عشان راحت دابت في روحك وارتاحت من كل عشان اقدر اعيش لك اكتر واكتر حبيبي انا واحب ليل عشان اسهر اتمنى واحلم وافكر فيك يا انا شوف قد ايه حبك عندي لو حد بيحبك قد ايه حيكون انا
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que os hemos seleccionado desde África Fundación Sur, que han confeccionado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Los países africanos podrían estar planteándose su retirada de las Naciones Unidas si la petición de tener dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es tomada en cuenta, según ha declarado el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, al periódico Sunday Mail. En el marco del Consejo de Seguridad acordado en 2005, los países africanos se han pedido dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como cinco puestos no permanentes. Pero los países occidentales han contestado diciendo que estas solicitudes de África son inadmisibles. Mugabe también señaló que las Naciones Unidas estaría perdida sin África, así como sin otras potencias como China y Rusia, que podrían estar dispuestas a formar una nueva organización. Remarcó que no todas las naciones poderosas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están en contra de las exigencias de África. Mugabe aseguró que la resistencia en contra de África vendría principalmente de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y cambiamos el foco de nuestra atención a Somalia. Grupos de milicianos progubernamentales del centro de este país se rindieron en los últimos días a la organización Al-Shabaab, según ha informado Radio Andalus, una de las principales difusoras de ese grupo armado. Según el medio, eso ocurrió en la región de Galguduz, donde Shabaab recuperó algunas ciudades después de la retirada de allí de tropas somalíes y etíopes. No existe constancia firme de la cifra de soldados o de guerrilleros que se han rendido, ni tampoco el destino de esos combatientes, aunque Al-Shabaab no indicó que los ejecutaría o intentaría unirlos a su guerrilla. Todo eso ocurre pocos días después de que la organización antigubernamental declarara que capturó la localidad de Mungokori en la región de Hirán y la ciudad de Bugduk en Galguduz, después de la retirada de esas localizaciones de las tropas somalíes y de la misión de la Unión Africana a Misón. El Tribunal Penal Internacional podrá considerar el acaparamiento de tierras como crimen contra la humanidad. Este es un anuncio que puede sonar como un trueno en un entorno donde las multinacionales están acostumbradas a una relativa impunidad. La fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo el jueves en un documento de política sobre la selección y priorización de los temas a tratar que la destrucción del medio ambiente y el acaparamiento de tierras serán desde ahora tratados como delitos contra la humanidad. Según Bensouda, la oficina de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional prestará especial atención a los delitos que implican o causan estragos ecológicos, la explotación ilícita de los recursos naturales o la explotación ilegal de las tierras. Helen Brady, de la oficina del fiscal, explicó que no se trata de añadir nuevos delitos a los ya incluidos en el Tratado Fundacional del TPI, el Estatuto de Roma. Lo que reconocemos es un nuevo énfasis en estos crímenes. Esta decisión transforma al TPI en un verdadero tribunal internacional del siglo XXI y envía un mensaje poderoso que podría ser entendido por aquellos que se sientan tentados por estos delitos. Y en los últimos años los traficantes han incrementado la caza furtiva del elefante africano para quitarle sus colmillos, lo que ha reducido en un 20% su población, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las redes de tráfico de marfil, que a menudo actúan en complicidad con funcionarios corruptos de los gobiernos, están exterminando a los elefantes, según los datos presentados durante el inicio del 17º encuentro de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, el CITES, con sede en Johannesburgo hasta el 5 de octubre. El comercio ilegal de marfil Brasil se ha mantenido constante en niveles inaceptablemente altos desde 2010, según destacan los organizadores de la conferencia, y agregan que en la actualidad la demanda de marfil se ha disparado mientras varios países abogan, además, por hacer la normativa contra la venta de este producto más permisiva. Según el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han desaparecido 111.000 ejemplares, con los que se han producido la caída más drástica de la población de elefantes africanos en 25 años. Actualmente se calculan en unos 415.000 los especímenes que quedan. Burkina Faso prevé una producción récord de casi 40 toneladas de oro en 2016 gracias a la apertura de 5 nuevas minas, según ha anunciado el ministro de Energía y Minas, Alpha Omar Dissa. De una producción de 5,6 toneladas de oro en 2008, Burkina Faso ha exportado 36,5 toneladas en 2005. Se espera que en el año 2016 se llegue a una producción de 39,6 toneladas, según ha afirmado el ministro, que hizo estas declaraciones en la inauguración de la primera edición de la Semana de las Actividades Mineras en África Occidental, la SAMAO. La SAMAO es una feria que reúne a participantes de la industria minera de Europa, África, América y Asia. El metal amarillo produjo en 2015 alrededor de 256 millones de euros contra los 291 millones de euros en 2012, según la Secretaría de Hacienda. Los ingresos varían en función del curso del oro y del dólar. Entre 2000 y 2016, la inversión extranjera directa en el sector minero llegó a más de casi 2 millones de euros y creó más de 10.000 puestos de trabajo gracias a las operaciones mineras industriales. Burkina Faso exportó menos de una tonelada de oro a principios del año 2000. Ha visto cómo su producción de oro se multiplicaba debido a las reformas integrales de su código de minería que hicieron este sector muy atractivo para los inversores extranjeros. El oro ha destronado desde 2009 el algodón como principal producto de exportación. Un total de 9 minas de oro están en producción desde 2007 y 5 nuevas minas deberían tener su primer lingote para finales de año. Y terminamos el tiempo de actualidad en Burundi. El Senado de este país ha votado un proyecto de ley que incluye un texto que prohíbe las vestimentas indecentes por la calle. En las playas del sudeste de Francia, ir demasiado cubierto puede ser objeto de polémica y a varios miles de kilómetros de distancia no lo es la parte superior del cuerpo lo que está en el punto de mira de las autoridades, sino las piernas. Curiosa manera de luchar contra la violencia sexual poniendo el problema en la mujer. En Bujumbura, en la capital de Burundi, ya se han dado varios casos de mujeres que han sido amonestadas por llevar faldas demasiado cortas. También en la playa de la Coast Beach, al sur de la ciudad, a las orillas del lago Tanganica, se han producido incidentes por este tema. Según algunas fuentes y las imágenes que circulan en las redes sociales, es la policía antidisturbios, unidad conocida por sus terribles métodos de represión, la que dirigió esta operación. Las autoridades han respondido a estas acusaciones, afirmando que ninguna ley condena el uso de las minifaldas, sino los atentados contra el pudor. Esto ha escrito el portavoz de la Policía Nacional, sin ruborizarse siquiera.
Africanía.
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 بغيت المعقول والزين على حيلة زينة ميزة.
للقيدات الليلة زينة ميزة الحفول للقيدات الليلة زينة ميزة الحفول للقيدات الليلة زينة ميزة الحفول للقيدات الليلة
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Como ya os habíamos dicho, vamos a hablar del Sahara, vamos a hablar del Sahara Occidental. Y si hay alguien que lleva cubriendo la información sobre el Sahara Occidental durante años, si hay una periodista que se le pueda unir a la información y a la investigación sobre el Sahara Occidental, es Ana Camacho. Yo voy a leer aquí la presentación que se hace en el libro del que vamos a hablar, que se llama Sáhara Occidental, 40 años construyendo resistencia, la presentación que se hace sobre Ana Camacho en el propio libro. Periodista e investigadora, experta en conflictos de África, gran conocedora de Guinea Ecuatorial y Sáhara Occidental, ha trabajado en diarios nacionales, entre ellos El País, de donde fuiste de alguna forma precisamente defenestrada por informar bien, por hacer tu obligación y por hacer tu trabajo como lo tenías que hacer sobre el Sahara Occidental, y en la actualidad colabora en diferentes medios digitales y radio y eres autora del blog en arenasmovedizas.com. Ana, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo empieza tú por aquella época cuando estabas en El País? Eres una joven periodista. ¿A qué te suena a ti el Sahara cuando empiezas a informar sobre ello?
Pues yo la verdad es que no sabía mucho del Sáhara Occidental ni de lo que había ocurrido, porque claro, yo empiezo en el periodismo activo como profesional pues ya a mediados del 83-84. Claro, llego al periódico como una becaria, Radio Nacional como una becaria, pues bastante tenía con intentar aprender la profesión. Y en esa época no se hablaba ya nada del Sáhara, porque se había hablado mucho a finales de los años 70, porque la oposición democrática en la época de la transición había reivindicado la injusticia que se había cometido con el pueblo saharaui entregándolo a Marruecos, con los llamados acuerdos de Madrid, pero al ganar las elecciones, las primeras elecciones que ganó Felipe González al frente del Partido Socialista, ¡chum!, se hizo chitón sobre el tema del Sáhara. Felipe González había reivindicado la nulidad de los acuerdos de Madrid y había dicho que si ganaba el PSOE, una de las primeras cosas que iba a hacer junto a la salida de la OTAN iba a ser la de declarar nulos los acuerdos de Madrid, que por otra parte fueron una farsa. Nunca fueron validados por nadie, empezando por el propio gobierno español, que no los publicó en el Boletín Oficial del Estado.
Tampoco podría, según el derecho internacional, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Por eso no los publicaron, entre otras cosas, porque no se podía. Claro, pese a lo que dicen los contrarios, porque como todo conflicto lleva una falsificación de la historia y de los hechos, como
de eso vamos a hablar,
claro,
precisamente.
Claro.
De eso habla el libro, ¿no?
Este libro es un libro, a pesar de que el nombre tiene así ese halo de resistencia.
Sahara Occidental, 40 años construyendo resistencia.
Sí, reivindicativo, pero es un libro que tiene una peculiaridad. Es un libro en buena medida obra del Observatorio Aragonés para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
Que es el que está detrás, edita Pregunta, pero está detrás ellos, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, son los que han editado el libro y demás de forma solidaria, pero es un libro hecho por y con las colaboraciones de eminentes juristas. Es un libro... no nos engañemos, más que solidario, hecho por unos grandes expertos en derecho, y trata especialmente del eje jurídico del conflicto, que es el meollo del asunto.
Porque la batalla informativa en cierto sentido se perdió, la perdisteis. Digo la perdisteis en el sentido que tú estabas allí y de hecho sufriste las consecuencias de... esa batalla informativa.
Bueno, la batalla informativa tiene sus derrotas momentáneas, pero tiene un triunfo global. Todavía hoy estamos hablando del conflicto del Sáhara Occidental. ¿Por qué estamos hablando del conflicto del Sáhara Occidental? Porque pese a los enormes esfuerzos que hace Marruecos y sus aliados, y cuando digo esfuerzos me refiero a esfuerzos diplomáticos, políticos, con todas las presiones que pueden desarrollar desde ahí, y económicos, que lo cuento en mi colaboración en este libro, Marruecos se gasta una pasta gansa en conseguir periodistas que escriban a favor.
Hacer lobby, ¿no?
Sí. Llámalo lobby, pero lobby es otra cosa, porque el lobby no implica necesariamente ir contra la ética profesional del periodista, que está obligado por su ética, por su código ético, a ante todo informar correctamente con veracidad y la excelencia académica de los académicos. O sea, el lobby, muchas veces la gente dice, el lobby es otra cosa, es ir a los congresistas, convencerles con buenas estrategias de que tú llevas la razón,
bueno, pero si
no
hablamos,
siempre pagando.
Si hablamos
del
lobby a este nivel de estadounidense, por ejemplo, siempre son multinacionales, empresas que digamos, ponen dinero para comprar. Al final, los votos de aquellos que tienen capacidad de decidir, que es un poco lo que se está haciendo. En este caso se está haciendo, y tú me hablabas de una batalla de la desinformación, de cambiar la historia.
Claro, esa por mucha inversión que se haya hecho, no se ha podido cambiar. O sea, todavía a fecha de hoy, el Sáhara Occidental para Naciones Unidas es un territorio no autónomo, es decir, pendiente de descolonización y...
¿Cuya administración tiene España?
Cuya administración tiene España, y ojo, no nos confundamos, es que mucha gente dice, pero ¿qué dice lo de la administración? No se trata de decir, estoy allí, llevo las cuentas de la casa, no. Significa que la potencia administradora de esa colonia, porque el Sáhara a efectos jurídicos sigue siendo una colonia, es España, lo cual no quiere decir que tenga que estar sobre terreno. Y de hecho, Portugal hizo lo mismo con Timor Este durante años, a pesar de que había abandonado el territorio por la ocupación de Indonesia. Y ahí estuvo tutelando los derechos del pueblo de Timor Este hasta que consiguió la independencia. ¿Por qué? Porque una potencia administradora no tiene que estar sobre terreno, pero sí tiene que defender los derechos del pueblo que tutela hasta que ese pueblo consiga la descolonización. Entonces, esas líneas, cómo lo ve Naciones Unidas, cómo lo considera el derecho internacional, son las que Marruecos está intentando falsificar, y por mucho que consiga que nos defenestren de vez en cuando algunos aquí, algunos allá, comprar un político aquí, un político allá, tú fíjate que hasta una persona que ha sido rematadamente considerada como proclive a las tesis de Marruecos en Naciones Unidas, que fue el representante holandés Peter Van Walsum. Ese fue un representante, un responsable de la misión de paz de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, y se le conoce todavía hoy, Marruecos le considera como uno de sus héroes, quiero decirte, no es ningún secreto. Él mismo dijo que era partidario de la autonomía. Bueno, pues a pesar de todo, hasta Peter Barbanzu dijo, sí, yo creo que la autonomía, el que los saharauis acepten formar parte de Marruecos sería lo ideal, pero lo tienen que decidir ellos porque, te pongas como te pongas, el derecho internacional está del lado del pueblo saharaui y no de lo que diga Marruecos. Fíjate, hasta él.
Eso es el gran escollo, que hablábamos un poco fuera claro. del micrófono. El gran escollo sigue siendo, en verdad, los hechos jurídicos, que son...
Claro.
No se pueden cambiar.
No se pueden cambiar. Eso, o sea, hay una sentencia, un dictamen del Tribunal de La Haya en octubre de 1975, dictamen que, por cierto, exigió Marruecos en Naciones Unidas, porque decía que tenía pruebas muy evidentes que demostraban que esa que podía cambiar la doctrina jurídica de Naciones Unidas a favor de dar la autodeterminación al pueblo saharaui. Es decir, de pronto dijo, esto que se ha estado diciendo durante años, que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación, yo lo puedo cambiar porque tengo pruebas que demuestran que el Sáhara siempre fue marroquí.
Está vinculado a la...
Sí, y va al Tribunal de La Haya y dice, pues no, lo hemos estudiado todo y seguimos diciendo que que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación porque cuando llegó España allí no había ningún marroquí. España trató directamente con las tribus saharauis.
Ni había una sumisión de las tribus saharauis ante ningún poder marroquí.
Vamos a ver, si los que firman el contrato de España me va a colonizar son los saharauis, es que allí no había ningún administrador marroquí. Porque si fuese verdad que estaban las tribus, estaban sometidas y no sé qué, y una vinculación, tenía que haber habido un administrador marroquí que dijese, firmo diciendo que esta parte de Marruecos, porque se supone que no, ellos dicen que era parte de Marruecos, se la dejamos colonizar a España. Pues no, fueron saharauis los que firmaron y como saharauis. Lo de las vinculaciones, que es la frase que sacó el rey Hassan II de Marruecos para decir que el tribunal le había dado la razón a él, es porque en un texto cuya lectura tomó 3 horas de tiempo, hay una frase que dice en un determinado momento, sí es verdad que hubo una sumisión del pueblo saharaui con Marruecos, con el sultán de Marruecos. Pero ojo, también dijo que había una vinculación y cultural histórica con Mauritania, con las tribus de Mauritania. Y ahí no está Mauritania. O sea, el rey Hassan II dijo, como han dicho que ha habido una relación, esto quiere decir que fue nuestro. No, lo que había reconocido ahí fue un vínculo, pero un vínculo, pues como si el Tribunal de La Haya dice que hay una vinculación...
Entre sociedades vecinas.
¿No? O por ejemplo, mira... Te voy a poner un caso, como si sacasen, porque eso lo sacaron a relucir los diplomáticos ingleses, y dijeron, pero esto vale, no, esto es como si de pronto dicen que los españoles tienen una vinculación con el Vaticano, porque los españoles tienen un vínculo con el Papa como católicos, pues lo mismo. Porque claro, ahí lo que estaba utilizando el rey de Marruecos para decir que eso era suyo, es su papel religioso como descendiente del profeta Mahoma y que muchas tribus de la zona le incluyen en el rezo del viernes, en el rezo musulmán del viernes. Pero claro, eso pues como lo que decían los ingleses, dice, pues como si dicen ahora que España tiene que integrarse en el Vaticano porque son católicos.
Hablabas del esfuerzo marroquí para cambiar el relato, la información, hablabas de lo que se gastan. Y también en este escrito hablas de los métodos no coercitivos, los hay coercitivos, como bien sabes tú, y también de los índices más visibles de la batalla. Esto es un poco lo que tú narras en tu escrito.
Claro. Vamos a ver, a pesar de que como decía antes, es un libro, ante todo, hecho jurídica. Por eminentes juristas, de catedráticos de Derecho Internacional y demás, que recuerdan precisamente que el dictamen del que estábamos hablando, pues a pesar de esas vinculaciones, al final dice, pese a esto, decimos que el pueblo saharaui no estuvo nunca bajo la soberanía de Marruecos, pese a eso, ¿no? Bueno, pues si lo explica muy bien, de forma muy asequible, pues ahí estoy yo. ¿Por qué? Pues porque en esta cosa de tratar con el tema del Sáhara, que ya llevamos 40 años de conflicto, vamos a cumplir 41 este otoño. O sea, es que a este paso va a ser un conflicto tan largo como el de Colombia, ¿sabes? Bueno, pues hay una cosa que en mi colaboración con los juristas, porque el eje jurista jurídico es tan importante, que yo he tenido que arrimarme a ellos y trabajar estrechamente con ellos. Pero a su vez, de esa colaboración surgió una cosa que ellos no se habían fijado tanto, y es que el relato del conflicto tiene consecuencias jurídicas. Es decir, ellos cuando dicen esto es así, se están basando en un relato. Entonces, es muy importante descubrir por qué se falsifica el relato. Es decir, es tan importante decir cómo es posible que el Tribunal de La Haya le haya dado la razón al pueblo saharaui y con qué frases textuales, para que no haya confusión. Y lo digo porque, con motivo del 40 aniversario, en mi antiguo periódico, un profesor de universidad salió con un artículo diciendo que el dictamen de La Haya había sido equívoco, que es la tesis marroquí, precisamente.
Desde siempre, desde el primer momento, desde el primer momento dijeron, esto es como en las elecciones, todos habían ganado, porque desde el primer momento los marroquíes dijeron, leyeron de alguna forma a favor suyo el dictamen.
Bueno, es que el rey Hassan II, para que los marroquíes secundasen su llamamiento a la llamada Marcha Verde, les mintió descaradamente. No nos olvidemos que Marruecos no es precisamente una democracia. Es uno, además, todos los informes de organizaciones de derechos humanos han puesto recientemente mucho, han subrayado de forma muy clara que la tortura sigue siendo un método para eliminar discrepancias, y que una de las cuestiones, una de las líneas rojas que nadie puede tocar, es que decir algo que ponga en duda la marroquinidad, la supuesta marroquinidad del Sáhara. O sea, tú dices eso y como mínimo vas a la cárcel, ¿sabes? Claro, el rey Hassan II con esos métodos se permitió el lujo de mentir a su gente. Y confundió incluso en ese momento a mucha gente, porque claro, fue una cara dura, dicho en plata, tal decir que el Tribunal de La Haya le había dado la razón a él y que por eso podían marchar todos a recuperar, como decía él, el Sáhara, que claro, la gente decía, pues si él lo dice así, pues será verdad. Lo que pasa es que claro, 40 años después tenemos Naciones Unidas bregando con el tema y todo eso, porque evidentemente había mentido. De ahí la urgencia de Marruecos de intentar torcer la verdad, porque no solamente es una pata muy importante para ganar la batalla diplomática en la cuestión del Sáhara, sino que es que además, ¿cómo le explican ahora a su gente que mintieron? Aunque evidentemente la población marroquí ya lo sabe, otra cosa es que lo puedan decir. Y ahí tenemos el caso de periodistas marroquíes en la cárcel, como Ali Nusla, por decir que el Sáhara está ocupado por Marruecos.
Hay gente como Felipe Briones, que es actualmente fiscal anticorrupción de la provincia de Alicante y juez en excedencia. Ahmed Buhari, que es una de las figuras, digamos, jurídicas más importantes de la República Saharaui. Carmelo Fárez, profesor de Derecho Internacional. Nuria García, abogada e investigadora de la Asociación Pro Derechos Humanos. Javier González, catedrático de Derecho Internacional. Luis Mangraene, abogado y miembro del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental.
Y alma del libro.
Manuel Ollé, doctor en Derecho Penal. Pepe Revert, abogado. Bueno, Raúl Ignacio, licenciado en Derecho. Sara Ruiz, máster en Derecho. Carlos Ruiz, catedrático de Derecho. Como tú dices, un libro, Sáhara Occidental, 40 años construyendo resistencia, un libro jurídico en el cual tú brillas como la periodista que intenta aportar la parte de esta guerra de información, que como tú dices, también tiene su ámbito jurídico.
Hombre, claro. No es lo mismo decir que el conflicto del Sáhara empezó con una marcha pacífica, como nos hicieron hacer creer durante décadas. Es decir, todavía tenemos grabadas esas imágenes de la televisión, de la supuesta marcha verde como inicio del conflicto, que fue el 6 de noviembre de 1975. Ahora sabemos que el conflicto, en realidad, había empezado una semana antes. Es decir, la auténtica invasión militar...
Había habido enfrentamientos ya.
Sí, y además había habido un cruce, una violación clara de la frontera por parte del ejército marroquí con tanques y toda la artillería pesada el 30 de octubre, que esto lo cuenta el antiguo responsable de los servicios secretos españoles, José Ramón Diego Aguirre, en un libro que no pudo publicar hasta finales de los 80.
Además, a los militares les sentó muy mal que les hicieran retirarse, precisamente porque se sentían afrentados completamente por el ejército marroquí.
Efectiva, y por eso, y porque España se jugaba su prestigio en este tema. Es decir, este conflicto, que todavía hoy no está terminado, la culpa, nos pongamos como nos pongamos, y yo no soy partidaria del autofustigamiento muy español, pero en este caso es un conflicto en el que tenemos parte. ¿Por qué? Porque somos potencia administradora y tenemos el deber, en derecho internacional, de acabar con la descolonización del Sáhara. Entonces, en este conflicto, aunque la prensa no lo trate porque los partidos mueven sus hilos para mantenerlo en silencio, porque Marruecos se gasta un montón de dinero hasta con Hillary Clinton, que ha sido un escandalazo en Estados Unidos, hasta, bueno, mil triquiñuelas que explico en ese artículo de cómo se puede influir. Se puede influir incluso pagando a los periodistas para que no publiquen los libros, críticos. O sea, se puede influir de muchas formas. Pero, pese a ese silencio, hay un desprestigio de España ante la comunidad internacional por mirar hacia otro lado. Nosotros no nos enteramos porque nos escribe la prensa, pero en Naciones Unidas todos los demás diplomáticos lo saben. O sea, ya podemos nosotros decir que si Gibraltar, que si no sé qué, no sé cuánto, y dice, pero oiga, si usted está haciendo una chapuza con ese tema desde hace 40 años, diciendo que ya no tiene nada que ver con el asunto cuando Naciones Unidas dice que sí tiene usted que ver y mucho. Y los militares lo tenían muy claro. Y claro, para ellos era un desprestigio por la palabra que ellos mismos habían dado a los saharauis como intermediarios del gobierno español, entonces de Franco, pero también porque se daban cuenta de que eso hacía hacer un ridículo internacional a España, entregar a un pueblo a su principal enemigo, violando el derecho internacional. O sea, y de hecho, fíjate que sus principales aliados, ¿quiénes fueron? Los diplomáticos. Jaime de Piñés, entre ellos, aunque no fuese un cabeza visible, Francisco Villar, que sí fue más visible. En ese momento la clase diplomática hizo piña con los militares. Y eso te lo puedo decir porque he investigado a fondo el tema. ¿Por qué? Porque ellos sabían, que España estaba haciendo lo que no debía.
Se nos termina el tiempo. De una manera muy breve, muy sucinta, hace poco fuerzas marroquíes atravesaron la frontera por la parte sur, fue denunciado por la República Saharaui. ¿Qué está pasando? En un minuto, ¿cómo ves la situación actual y hacia dónde va a derivar esto? Si es que va a derivar, 40 años llevamos en este impasse, si es que va a haber algún movimiento, aparte de esta sorpresa, de esta violación de la frontera.
Bueno, llevábamos 50 años con lo de Colombia y mira, parece que ya se ve la luz, así que yo no pierdo esperanza con el tema del Sáhara, que por cierto es un tema que a los españoles nos importa muy mucho, no solo por las responsabilidades, sino porque está a menos de 100 kilómetros de las costas de las Islas Canarias. Es decir, si estalla una guerra ahí, estalla una guerra casi en nuestra casa. Entonces, yo lo que sí creo es que hemos llegado a un momento en el que hay muchos nervios, porque Marruecos está dando cuenta que sus apoyos están cada vez más débiles. ¿Por qué? Porque la Unión Africana está dando un decidido apoyo a la causa saharaui. y la Unión Africana es mucha tela, aunque nos parezca, no parece que mandan mucho. Bueno, pues son muchos votos en la Asamblea General, que es todavía la que lleva el tema de la descolonización del Sáhara. Y entonces, por otra parte, a los saharauis se les está terminando la paciencia, porque claro, antes de estos incidentes, en febrero, el secretario general de Naciones Unidas hizo una gira por la zona, enfadó mucho a Marruecos por decir que el Sáhara está ocupado, es decir, que no es de Marruecos, porque Marruecos está mintiendo tan descaradamente en todo, que ellos dicen que el problema se resolvió en el 75 con la entrega de España, y que es suyo, o sea, es una cosa fuera de órbita, ¿no? Muy descarado. Y retiraron a Cascos Azules, expulsaron a Cascos Azules, que es una cosa inédita. O sea, la expulsión de Cascos Azules por un país...
Y la pasividad de las Naciones Unidas ante eso.
¿Eso qué es? Pues son fuerzas que están llevando al pueblo saharaui a justificar una vuelta a las armas. Y ese incidente del que tú hablabas, muy bien traído, no solamente afecta a los saharauis, sino también a los mauritanos, porque eso ha ocurrido en una zona que afecta muy mucho a la seguridad y defensa de Mauritania, que, no nos olvidemos, fue otro territorio reclamado por Marruecos hasta principios de los 70, y que Mauritania todavía no se cree que Marruecos haya renunciado a incluir en su mapa todo Mauritania hasta el río Senegal, porque es un estado que por sus debilidades, por falta de déficit democrático, porque la monarquía no hizo la evolución que debía de haber hecho como pues para ser una monarquía como tenemos en España o en Inglaterra, pues claro, ¿en qué basa la unidad de Marruecos y la consolidación de la monarquía? Pues en una tesis política expansionista, el Lebensraum de Hitler, ¿no? Así es como mantiene unidos en torno a la corona el rey a los marroquíes.
Pues muchísimas gracias, Ana Camacho, participante en este libro Sáhara Occidental, 40 años construyendo resistencia. Gracias por traernoslo, por presentárnoslo y muchas gracias por estar aquí, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía.
My soul is me for road one day. You can't follow me, go, you can't follow me. You say, sister, sister, please wait. I wanna talk to you.
Siempre es un placer presentar a Simisola Ogunleye, una compañera nigeriana graduada en Ciencias de la Comunicación, que solo en un año con tres singles, Tiff en Ogofani y Jan Question, el que estamos escuchando en estos momentos, ha barrido a todas las estrellas del país y amenaza con comerse todo el pastel del continente africano y más allá. Una de las grandes estrellas ahora mismo, y además de aunar una bellísima voz a sus canciones. Nos regalan con una cuidada producción de arreglos con bases rítmicas netamente africanas. Os iremos presentando a Simi a lo largo de los próximos programas. Y ahora, pues aprovechamos para contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días, como la presentación en la Fundación Sur del libro Los Alemanes del Camerún, Implicación de España en la Gran Guerra 1914-1918, una obra de Carlos von Gavira. Los Alemanes del Camerún, Implicación de España en la Gran Guerra, el próximo jueves 29 de septiembre en la calle Gaztambide número 31 en la Fundación Sur. Más información: www.africafundacion.org o en el teléfono 91 544 1818. Saber es poder, Feria del Libro, Medios de Comunicación y Cultura Africana, el próximo 30 de septiembre hasta el 1 de octubre en la calle Bernardino Obregón número 8 en el Centro Panafricano. Y también no salimos de la misma ciudad, Fiesta por la Dignidad de la Mujer Africana, el 1 de octubre en la calle Santa Leonor número 61 en Madrid. Fiesta por la Dignidad de la Mujer Africana en calle Santa Leonor número 61, próximo 1 de octubre a las 8 de la tarde. Y nuestras compañeras, nuestras amigas de Mama África presentan la tercera edición de la Semana Mama África, homenaje esta vez a Guinea Ecuatorial, el próximo 3 de octubre en la calle Galileo número 100 a las 7 y media de la tarde. Y en Alicante cambiamos la ciudad por fin. Nos vamos hasta la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, en la carretera de San Vicente del Raspeig. Seminario: las relaciones entre España y el Magreb en la actualidad. Esto será el 4 de octubre, el seminario sobre las relaciones entre España y el Magreb en la actualidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, en la carretera de San Vicente del Raspeig. Destino África 2016, conexión textil Egipto. Del 11 al 12 de noviembre en el Cairo. El encuentro Destino África 2016 tendrá lugar con el lema de las nuevas fronteras. Estará compuesto por la Feria Comercial, un programa de matching con visitas concertadas y un congreso sobre la confección en África. Pues así, pali pali, paso a paso, hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Mecidos en este caso por las mismísimas olas del Atlántico que vayan las playas de la República Árabe Saharaui. Del Sáhara Occidental hemos estado hablando con este libro, Sáhara Occidental, 40 años construyendo resistencia, que nos ha estado presentando la periodista Ana Camacho. Un libro sacado junto al Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, quien ha sido el alma mater de esta obra. Muchísimas gracias, Ana Camacho, por haber estado aquí. Nos lo tenía en deuda ya desde hace mucho tiempo y hemos tenido el placer por fin de compartir los micrófonos de Africanía y nuestro tiempo con ella. Muchísimas gracias, Ana Camacho, y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.